Estados Unidos anuncia un mayor apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba. Denuncian otro acto de censura de actividad cultural en la isla. Cienfuegueros lamentan falta de recursos para enfrentar virus de Oropuche. Y periodista de Nicaragua recibe el mayor galardón de la Asociación Mundial de Periódicos. El Consejo de Seguridad de la ONU aborda ataque aéreo israelí que mató a 45 palestinos en Rafah.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 28 de mayo de 2024. En la producción técnica está Iván López, en los controles está Tony Simón, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Yolanda Huelga, y en la voz informativa Alfredo Jacomí. Estados Unidos anunció cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios de Internet en la isla y ampliar el acceso del pueblo a servicios financieros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que los cambios a las regulaciones de control de activos cubanos anunciados este martes facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a los servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente. Asimismo, expresó que Estados Unidos cree en la importancia de un acceso inclusivo, abierto y seguro a Internet para fomentar la prosperidad económica equitativa y facilitar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las modificaciones regulatorias incluyen una actualización de la definición de lo que constituye un empresario independiente del sector privado y ayuda a esos empresarios a aprovechar ciertas autorizaciones. El funcionario dijo que aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de la política de la administración Biden hacia Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro explicó que se permitirá a los pequeños empresarios de Cuba abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, se restablece una autorización para las llamadas transacciones en U, o sea, transferencias de fondos que se originan en Estados Unidos y terminan fuera. El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene la intención de implementar aún más la política anunciada por la administración Biden el 16 de mayo de 2022, con el objetivo de aumentar el apoyo al pueblo cubano. Estos cambios entran en vigor este mismo día al publicarse en el Registro Federal de Estados Unidos. Entre tanto, el director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, Sebastián Arcos, dice que esta medida es una concesión al régimen.
Este último cambio anunciado a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba no se debe exagerar, es un cambio pequeño, es un cambio estrecho, limitado. Sin embargo, si lo ponemos en contexto, notamos que hay una tendencia de la administración de Biden a hacer concesiones unilaterales hacia el régimen. Esto es una característica común en las últimas administraciones demócratas de Clinton, de Obama y de Biden. Y está basada esencialmente en dos falacias fundamentales. La primera falacia es pensar que si somos generosos y amables con un régimen de esta naturaleza, ellos van a cambiar su naturaleza hostil contra los Estados Unidos. La segunda falacia es pensar que un sector privado en Cuba, creado por el régimen, controlado por el régimen, regulado por el régimen, puede convertirse en un factor de cambio de régimen. Eso es falso. Si observamos las historias de otros regímenes totalitarios en Europa Central y del Este, donde había sectores privados incluso más grandes que el que hay hoy en Cuba, sabemos que ninguno de esos sectores privados jugaron ningún papel en el cambio de régimen en aquel momento. Y yo creo que es pertinente recordar, citar las palabras del presidente de Cuba en la última entrevista con el periodista Ignacio Ramonet sobre las MIPYMES, y cito: es un sector que no va a ser enemigo de la revolución porque se ha creado en las condiciones de la revolución. Entonces estamos creyendo, o la administración está creyendo, en fantasías.
Son las 3:05 de la tarde. Sobre este tema le doy la bienvenida aquí en el estudio de Radio Martí a mi colega Iván López. Iván,
sí, muchas gracias.
Gente, sí. Sí, oye, Iván, mira, la gente se está preguntando esto y me quiero saber la respuesta. ¿Es que si pueden los bancos en Estados Unidos abrir y operar cuentas de ciudadanos cubanos pero que viven dentro de la isla?
Sí, justamente esa es una pregunta planteada por una comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que hace plantea esa misma pregunta para dar la respuesta. Dice que sí, que la sección 515 de las regulaciones de activos cubanos contiene una licencia general que permite a instituciones bancarias en Estados Unidos abrir y también mantener cuentas de banco en Estados Unidos que están en nombre de un ciudadano cubano que vive en Cuba. Entonces, esta persona en Cuba puede recibir pagos dentro de Estados Unidos para transacciones autorizadas bajo las normas del CACR, que son las siglas de las regulaciones para los activos cubanos. Así que la respuesta es que sí.
O sea, la respuesta a que si pueden los bancos en Estados Unidos abrir y operar cuentas para ciudadanos cubanos que viven dentro de la isla.
Así es.
La respuesta es correcta.
Es bueno repetirlo varias veces para que se escuche bien. Y además hay un ejemplo que da el gobierno de Estados Unidos. Dice, por ejemplo, un autor que vive en Cuba y es un autor cubano y está viviendo en la isla, puede abrir una cuenta en Estados Unidos y puede recibir pagos por la venta de sus libros en esa cuenta. Así que es un ejemplo bastante claro.
Claro, y lo está manejando desde su casa en Cuba.
Así es.
Okay. Bueno, muchísimas gracias, Iván,
bueno,
por
muchas
esta
gracias.
Aclaración. Continuando con más noticias, la coalición opositora De Frente denunció que las autoridades cubanas censuraron el sábado uno de los conciertos del festival Forma Tu Bulla, en una acción represiva que refleja el miedo del régimen a la cultura. La decisión, que impidió la participación de los raperos del proyecto Compendio Soandri HDC y Navy Pro, además de elocuente, le fue informada al dueño del bar Fellini, uno de los organizadores del evento. La presentación estaba programada para el sábado en ese local, en el municipio Playa de La Habana. De acuerdo al reporte, en las inmediaciones del bar, la policía situó una de sus patrullas. De Frente dijo que fue un acto arbitrario de censura y sin previo aviso a los artistas o al público convocado. También comentó que con esta medida, impuesta bajo la ley Mordaza, el régimen vuelve a mostrar el miedo que tiene a su propio pueblo y al mundo de la cultura por su capacidad de conectar con el ciudadano de a pie. Siguiendo con noticias de Cuba, en Villa Marista, 4 activistas fueron interrogados, mientras otros 2 están presos por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado cubana amenazó con procesar penalmente a los activistas Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusa, Luis Enrique López Torres y Lucinda González Gómez por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Los 4 activistas tuvieron que presentarse en Villa Marista y allí fueron interrogados por separado y en días diferentes. González Gómez el 16 de mayo, Reyes Cusa y Mendoza García el 23 y López Torres el 24.
Lo que enviaba Cuba Primero, que cómo lo enviaba, que quién lo traía, que quién lo mandaba.
Dijo González Gómez.
Me mencionaron 2 nombres, José Antonio Pompa y Daniel Alfaro, como que uno de ellos 2 me había mencionado a mí de una proclama y de teléfono.
Por el mismo motivo están encarcelados 2 opositores a los que aún no se les ha formulado cargos. Daniel Alfaro Frías, arrestado el 13 de marzo, y José Antonio Pompa López el 26 de abril. Reyes Arce describió el lugar de interrogatorio como diseñado para intimidar intimidar.
Me estaban vinculando con una plataforma Cuba Primero. Me lo dejaron bien claro de que en estos momentos el gobierno no va a permitir activismo político en la calle.
Mendoza García comentó que la seguridad del Estado pretende fabricar una causa al activista José Antonio Pompa López.
Te preguntan mil cosas de Cuba Primero, qué cosa es el día cero, que si Cuba Primero está financiando, que se financió alguna actividad de terrorismo, contra revolución, por ejemplo, quemar las imágenes de Fidel y tirar proclamas.
Por su parte, López Torres narró que durante el interrogatorio el agente le cuestionó si sabía algo de José Antonio Pompa o Daniel Alfaro.
Recibe dinero por Cuba Primero, yo le digo, bueno, yo no recibo ni un mail, y si lo recibiera, para mí fuera mejor porque usted no nos da trabajo aquí a nosotros.
Al menos otros tres activistas han permanecido en prisión preventiva por más de un año, incriminados por una presunta relación con grupos asentados en el exterior: Zulmira Martínez de La Habana, Daniel Moreno de Santiago de Cuba y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ailex Marcano, la madre del prisionero político cubano de las protestas del 11 de julio de 2021, Ángel Jesús Belis Marcano, llegó el pasado fin de semana a Miami como beneficiaria del parol humanitario. Profundamente conmovida, la mujer exigió la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos. Mario Pentón conversó con ella en el Aeropuerto Internacional de Miami.
¿Qué representa para ti tener que salir al exilio en este momento?
Bueno, para mí representa un pedido en primer lugar de mi hijo Ángel Jesús Belis Marcano. La solicitud de mi hijo, porque dice que ya mi voz no se puede escuchar en la isla de Cuba. Esos fueron los 40 minutos últimos que me dieron la posibilidad de ver a mi hijo. Y me dijo, mamá, te lo digo yo porque soy tu hijo, pero no te lo estoy pidiendo por mí, te lo estoy pidiendo por todo y cada uno de los presos políticos que están hoy en la mazmorra de la isla de Cuba. No me importa el nombre, no me importa si han tenido voz, si no se conocen, libertad para todos los presos políticos, mamá. Y que no pares de hablar, que no pares de decir las entrevistas que te soliciten a todos los medios, porque yo digo la verdad, porque mi amor es Cristo Rey, porque mi amor es Dios Todopoderoso, y yo siempre voy a decir la verdad. Basta de represión con nuestros presos políticos, basta ya de represión con nuestro pueblo cubano, con nuestro pueblo cubano de a pie, que sufre, que está callado, que está oprimido, reprimido, torturado. Basta ya de tantas miserias humanas, basta ya de negarnos las libertades que merecemos como seres humanos. Nacimos para vivir en libertad y estamos bajo un yugo opresor que nos exprime el corazón.
Una madre fue supuestamente asesinada por su expareja el pasado 23 de mayo en la vía pública. El crimen elevaría a 19 el número de feminicidios registrados en la isla por las plataformas independientes en 2024. A la mujer de 38 años, identificada como María Emilia Sabiñe Borges, le sobreviven tres hijos menores de edad, informaron los observatorios a Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Los cienfuegueros se enfrentan a un nuevo virus sin recursos para frenar su proliferación, aseguran testimonios de residentes, una doctora y una trabajadora de salud pública. Nuestra colega Ivette Pacheco reporta.
Llega a la provincia Cienfuegos la fiebre oropouche, el virus cuyos primeros casos fueron identificados en la provincia Santiago de Cuba. Así lo ha informado el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, el doctor Francisco Durán, en Televisión Nacional. El doctor Durán señaló que la enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares, pero también por vómitos y diarreas, resaltando que una de las prioridades ante la enfermedad es combatir el mosquito que la transmite, en el caso de Cuba, el Culex quinque fasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, algo que parece no se ha podido implementar en la provincia Cienfuegos. Fuegos, según testimonios recogidos por Martín Noticias. El opositor Juan Alberto de la Nuez vive en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. En cuanto a fumigación y revisión de patios para evitar la acumulación del agua, nos dijo:
yo vine ayer del municipio de Arroba, es donde viven mis padres, y donde viven ellos, en la calle Martín, Cartagena, hay 5 casos que van diagnosticados de dengue, no han fumigado, no han echado abate en el agua. Aquí donde vivo yo, en el asentamiento de la comunidad, hace más de un año no pasa comunal a recoger basura.
El doctor Durán recordó que otras enfermedades como el dengue y virus respiratorios pueden producir similares síntomas, por lo que recomienda que ante cualquier sospecha se debe acudir de inmediato al médico.
Pero ya de entrada te están dejando en tu casa ahí sin medicamento.
El municipio Abreus, en Cienfuegos, está señalado como uno de los lugares donde más casos se han reportado de la fiebre de Oropouche. Conversamos con una doctora en el cuerpo de guardia de un policlínico de la zona.
Síndromes febriles hay unos cuantos, diferentes edades, hay de 40 y más, de 55 y más. Niños menores sí han venido poco.
Intentamos contactar con la Dirección de Higiene y Epidemiología de la provincia Cienfuegos. La persona que atendió nuestra llamada en la recepción nos explicó.
Los directivos de higiene están reunidos fuera de aquí.
Al preguntar sobre si se estaba fumigando en la provincia, esta fue la respuesta.
Fumigándose, lo que hay más mosquitos que no te quieres. No hay petróleo, Titi.
Algo que también nos confirmó una residente de la ciudad de Cienfuegos.
Ni han fumigado ni nada, no. Ellos no tienen nada para fumigar. Aquí en Cienfuegos, por lo menos en la ciudad, no. Y como se va la corriente, lo más que hay es mosquito. Las personas se protestan mucho con los mosquitos, por los niños, se los pican mucho los mosquitos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La profundización de los apagones, así como la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos, aumenta el malestar social en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
La Unión Nacional Eléctrica atribuyó a las altas temperaturas la incapacidad del sistema de satisfacer una demanda que el lunes resultó de 3.300 megawatts. Según Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la entidad, el consumo de estos días supera en más de 1.000 megawatts las cifras de la mayoría de los meses del año. Mientras tanto, residentes en varias provincias de la isla aseguraron que es insoportable la situación con los prolongados apagones, sumado a la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos básicos, lo que provoca ya un incremento sustancial del malestar social. La ciudad de Cárdenas, en Matanzas, sufre enormes apagones y sin agua potable, nos cuenta Mercedes Reyes.
Son de 15, de 14, para no haber corriente y no haber agua, no se puede lavar.
En Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatiza que las autoridades mintieron nuevamente cuando pronosticaron que se produciría una mejoría con el suministro eléctrico.
Este lunes ha sido de los más críticos. Ya rebasan en algunos lugares 18 horas. En el día de ayer nos vimos la leche de los niños y de las personas con enfermedades o dietas médicas.
Sin agua y las noches enteras a oscuras están en Santa Clara, comenta Joel Espinosa Medrano.
Están alrededor de 16, 18 horas. Hay lugares que tienen hasta 24 horas sin corriente. Falta de gas también que está ocurriendo. Hay lugares donde hay un mes y tanto sin agua.
Yamil Cabascal Sánchez, madre de tres niños, decidió no llevarlos a la escuela por los apagones.
Son horarios que no se entienden porque en la madrugada, que es cuando el cuerpo necesita descansar y no puede descansar porque el calor no te deja, es agobiante.
Guantánamo sufre los profundos apagones. Tampoco tienen agua y desabastecidos alimentos, advierte Miguel Ángel López Herrera.
La parte sur de Guantánamo, los apagones en total del día llegan hasta las 17 horas y el malestar es generalizado en la población.
Daniel García reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y nos cuenta que es insoportable la situación.
Es sin corriente y también sin agua, con las calores estas que están haciendo.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez nos dijo.
La población cubana no está preparada para la situación que se avecina. La crisis alimentaria va a seguir en aumento y es real que estamos peor que el periodo especial.
Y desde Zahuatanamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Los apagones son 17, 18 horas. Realmente es una situación muy compleja la que tenemos aquí en Zahuatanamo, sin agua, sin corriente y sin comida. Imagínate.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:19 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ola de calor en la frontera sur y se anticipa una temporada de huracanes activa en el Atlántico, lo que podría afectar a los migrantes que intentan llegar a territorio norteamericano de forma irregular. Los migrantes se arriesgan la vida cuando usan canales irregulares, dijo la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Indicó además que el calor extremo es un peligro mortal para aquellos que intentan cruzar la frontera sur ilegalmente. En cuanto a los huracanes en el Atlántico, la embajada dio a conocer que científicos de Estados Unidos predicen un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal. Se anticipa un rango de 17 a 25 tormentas con vientos de 62 kilómetros o más. De ellas, se pronostica que de 8 a 13 se convertirán en huracanes. Entre tanto, el presidente Biden honró a los soldados caídos durante la celebración número 156 del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América, tiene las palabras del primer mandatario.
El presidente de los Estados Unidos depositó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en una ceremonia solemne en la que también participaron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Pero horas antes, Biden fue el anfitrión de un desayuno en la Casa Blanca en honor del Día de los Caídos, en el que también participaron militares de alto rango, veteranos, miembros de la administración e importante miembros de la familia Gold Star, que es como se les conoce a aquellos caídos, familiares de los caídos en acciones de combate.
Nuestra democracia es más que un simple sistema de gobierno, es el alma misma de Estados Unidos. Así es como hemos podido adaptarnos constantemente a través de los siglos. Es por esto que siempre hemos salido de cada desafío aún más fuertes y en la forma en que nos unimos como nación. Y así como nuestros héroes caídos han mantenido la máxima fe en nuestro país y en nuestra democracia, debemos mantener la fe con ellos.
Y también Biden tuvo palabras de recuerdo para su hijo Beau Biden, quien recordemos falleció hace 9 años víctima de un cáncer y quien había sido estado en Irak con la Guardia Nacional de Delaware.
Estados Unidos declaró ayer que el intento de lanzamiento de Corea del Norte de un satélite de espionaje militar fue una rotunda violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Este lanzamiento utilizó tecnologías directamente relacionadas al programa de misiles intercontinentales de Corea del Norte, dijo el Comando Indo-Pacífico de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El periodista nicaragüense Carlos Chamorro recibió el premio Pluma de Oro de la Libertad durante el 75 Congreso Mundial de Medios de Noticias de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Chamorro es un símbolo del combate y el coraje necesarios para seguir luchando en nombre de la libertad de prensa, declaró la organización. El periodista, obligado a vivir en el exilio, declaró que es un gran honor recibir la Pluma de Oro en un momento en que la libertad de prensa está bajo ataque en Nicaragua y mientras existe un proceso de criminalización del periodismo independiente en otros países de América Latina. La organización Espacio Público alerta sobre un ambiente restrictivo en el marco de las coberturas involucradas con las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de Espacio Público, una organización defensora de derechos fundamentales, revela cómo en el último cuatrimestre se ha incrementado la violencia y detenciones en el país, como resalta Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de esa institución.
Lo que básicamente da cuenta de la reiteración de patrones donde se incrementa la violencia física e institucional, especialmente de cara a procesos electorales. Que hemos visto mayor violencia física e institucional, sobre todo asociada a la cobertura cercana al proceso electoral, y eso es lo que de alguna manera ha llevado a que la arremetida sea mucho mayor, especialmente hacia la cobertura, pero también hacia la libertad de expresión de usuarios, de ciudadanos en redes sociales o distintos mecanismos de difusión de información.
En tanto, Carlos Correa, director de Espacio Público, sostiene que persiste la violencia estatal, la impunidad frente a la violencia de terceros y una situación muy restrictiva en el campo de la libertad de expresión, lo que tiene impacto en la cobertura electoral.
Y eso es importante, ¿no? Garantizar la integridad y que todo hecho de violencia sea investigado y sancionado. ¿Qué es lo que nosotros hemos documentado? No hay variaciones que nos permitan decir, oye, va a haber un cambio en estas elecciones. Hay un espacio restrictivo, zonas en las que no hay emisoras de radio o medios de comunicación que den cobertura a los candidatos de oposición. Y además de eso, ahí muchas veces persiste la descalificación de medios y periodistas a través de los canales estatales y eso genera un clima de mayor inseguridad y mayor inestabilidad.
Correa insiste en la necesidad de que no haya persecución contra periodistas por cumplir su papel de informar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para discutir la situación en Rafah tras un ataque aéreo israelí que mató a 45 palestinos. El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, calificó el ataque de totalmente inaceptable y criticó la explicación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que lo ocurrido fue un trágico error. Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que las imágenes del campamento de Rafah son horribles y no apuntan a ningún cambio en los métodos utilizados por Israel. Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Repudia Amnistía Internacional los arrestos en Hong Kong de activistas que desean rendir homenaje a los manifestantes de la Plaza de Tiananmen en Beijing a pocos días del 35 aniversario de la masacre. Las autoridades judiciales en Rusia rechazan la apelación de Ksenia Fadeyeva, quien cumple una condena de casi una década de cárcel por haber dirigido las operaciones regionales del fallecido disidente Alexei Navalny. Denuncia el Centro de Derechos Humanos Vyazna que un tribunal en Bielorrusia condenó a Artur Rolish a 9 años de prisión por haber donado plata a grupos civilistas que apoyan los derechos básicos del pueblo. Y ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Mucha gente en el mundo necesita trasplantes de órganos. Solo en Estados Unidos la cifra es más de 100.000 personas. La demanda de órganos como corazones, riñones e hígados supera con creces la oferta disponible. Y a veces hay que esperar años para recibir un órgano donado. La ingeniería de tejidos para crear órganos y tejidos cultivados en laboratorio pretende reducir la brecha entre disponibilidad de órganos y la demanda de trasplantes. Pero un gran reto de la ingeniería tisular es crear redes de vasos sanguíneos que funcionen como los naturales en los órganos cultivados, desde pequeños capilares hasta las arterias más grandes. Los vasos sanguíneos artificiales no suelen tener un diseño que los asemeje a los naturales y por ende no funcionan correctamente. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos muestra la posibilidad de utilizar la impresión 3D en hielo para ayudar a crear estructuras que se asemejen a los vasos sanguíneos del cuerpo. Los investigadores demostraron con éxito que podrían introducir células como las de los vasos sanguíneos naturales en los vasos sanguíneos artificiales. Las células sobrevivieron en el laboratorio hasta 2 semanas. Para el futuro, los investigadores esperan alargar mucho más este periodo. El estudio se presenta este año en la línea de investigación y desarrollo en el Congreso Anual de la Sociedad de Biofísica, que se celebra en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar. Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales en Cuba. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir 3 series mundiales consecutivas. Orlando Hernández nació el 11 de octubre de 1965, pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí su apodo, el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos y excelentes memorias deportivas. Es el único pelotero cubano con 4 anillos de campeón mundial, pues luego de los Yankees obtuvo otro con los Medias Blancas de Chicago. Años atrás, y estando en desgracia en Cuba, un anónimo policía que la historia hizo bien en castigar olvidando su nombre le dijo: «Tú eras el Duque y ahora no eres nadie». Se equivocó. Ese pelotero del número 26 en la espalda, aunque está retirado, sigue haciendo crecer su leyenda en la mejor pelota del mundo. Duque Hernández. Estamos muy agradecidos.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 28 de mayo de 2024. Gracias a todos por la sintonía.